En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de El Futuro que Fue, el mejor programa de tecnología del mundo y probablemente el mejor programa del universo conocido. Les habla Alfredo Villalba, comandante de esta nave. Son las 11:30 del sábado 16 de julio, una hora menos en Canarias y la misma hora en Ámsterdam. Estaremos adelantando al futuro durante los próximos 59 minutos, 8 segundos y 4 décimas.
El mundo. Oye, como Katy Perry, ¿eh? Que ha llegado a los 80 millones de seguidores.
Y Selena Gómez en Instagram.
Y Selena Gómez, 100 millones de Instagramers.
Kim, por favor, activa las instrucciones de vuelo.
Instrucciones de vuelo. Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, si se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos!
En el programa de hoy les traemos las noticias tecnológicas de esta semana.
Y están con nosotros hoy Gonzalo Osés y Juan Ramón Sánchez Cifuentes para debatir sobre startups y emprendimiento.
Viajamos a una de las ciudades más vanguardistas de Europa, Ámsterdam.
Y en el Rincón del Oyente responderemos a todas las preguntas que nos habéis hecho esta semana.
Y en el Gastronauta hablaremos con Jesús León, uno de los cerveceros artesanos más innovadores de Europa. Doc.
Y yo diría que del mundo.
Y hoy terminaremos con una recomendación de series y pelis para estas vacas, porque yo me piro de vacaciones, ¿vale?
Pues entonces vamos a las noticias.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
Hola, Kim. ¿Qué noticias has recopilado hoy?
Hola, Alfredo. Qué guapo que estás.
Muchas gracias.
Qué morenito y delgado.
Estoy haciendo un régimen tecnológico.
¡Anda!
Sí, sí.
Yo la verdad es que he tenido una semana maravillosa de desconexión total. ¿Sabes qué me pasó? Que el otro día se me estaban recalentando las baterías y Gus me puso en modo off. Gracias, pues sí. Gus.
De nada.
¿En off total o en hibernación?
Sí, 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 no, bueno, y además le puse un casco de esto, de lo que hemos estado hablando también,
sí.
De inteligencia.
Que se maneja las ondas cerebrales y te induce al letargo.
Sí, sí, he dejado al robotillo muy, muy apañadica.
Pero eso no te ha impedido a leer toda la prensa mundial.
Toda la prensa mundial, estoy súper informada y aquí te traigo las 5 o 6 noticias más importantes a nivel tecnológico, o al menos que nosotros destacamos. La primera de ellas es que la corriente transhumanista propone alcanzar la inmortalidad conectando nuestra mente a las máquinas.
Es interesante, porque nosotros ya habíamos estado analizando el fenómeno de inmortalidad, pero más a través de la vida, de la vía médica y la vía biológica, que era, bueno, pues conseguir trasplantes de órganos, conseguir clonar con tu ADN mitocondrial un ser igual que tú, pero con 20, con 30 o con 40 años menos, y cuando tú ya tus interfaces están dejando de funcionar por la edad, pero el cerebro sigue funcionando, se hace un trasplante cerebral al nuevo cuerpo 30 años más joven y la vida sigue. Esa es una de las formas. Pero hay otra, la que mueve el transhumanismo, que es sacar tu conciencia y tu conciencia y pasarla a ordenadores, a robots. O sea, esa inteligencia artificial, hacerla ya una inteligencia no artificial y tú vivirás, pero entonces a través de máquinas biónicas y de máquinas, bueno, con órganos muy, muy avanzados.
Entonces, Alfredo, ahora no solo tendremos que llevar en el bolso el cargador del iPad, del móvil, sino también tendremos que llevar nuestro cargador de cerebro.
Yo lo que llevaría es todo tu cerebro, toda tu consciencia y todas tus emociones en un pendrive y entonces ya está, te conectas y pasas tu vida a una máquina y la vida sigue.
O sea que esto va a ser casi, ¿no? Si conseguimos, va a ser como vender nuestra alma al diablo.
No va a ser, va a ser eso. O sea, va a ser como...
Pactos con el diablo. Oye, ¿se podrán hacer copias de seguridad de nosotros mismos?
Deberíamos. Sí. Aunque hay algunos que es mejor que no las hagan y a ver si se borran y desaparecen.
Se me ocurre otra cosa. La frase está que ahora se dice así como un poco por decir de tengo que recargar las pilas, me voy por ahí al campo que tengo que recargar las pilas. Ahora va a ser
recargar
las pilas de verdad, ¿no?
Sí.
Tengo que irme a recargar el cerebro.
Bueno, pues eso es de lo que habla esta noticia, que es la inmortalidad pues a través de máquinas en este caso.
He leído que para hacer todo esto tienen que hacer, que es bastante complicado, ¿no? Porque tienen que hacer como un mapa con todas las conexiones cerebrales, no. Que son miles de millones de neuronas, ¿no?
Sí, no es que sea complicado, es que es complicadísimo.
Sí.
Complicadísimo. O sea, yo no creo que le quedan bastante, o sea, muchos años. O sea,
¿para cuándo calculas tú? Venga, la predicción.
Unos 25 años deberían pasar. Y eso que en tecnología todo se acorta, pero es que esto es mucho. O sea, se hizo que una traslocación, o sea, el moverse en el espacio, dos células. O sea, meterte en la cámara de teleportación y aparecer en otro sitio. Eso no se puede hacer. Tienes que desintegrarte, pasar todo y volverte a integrar. Pero lo que hicieron fue dos células iguales, sacarle, el contenido, genético de esa célula y pasarlo a la otra. Entonces la otra ya era la primera, o sea, era una especie de trampa, pero se ha hecho con un ser unicelular. O sea, le queda mucho, hombre, 25 o 20, pero menos de 15 no.
Bueno, pues entonces para el 2031 sí. Aproximadamente.
O 32.
Yo creo que más hacia el 40.
Sí.
Vamos con la segunda noticia, que resulta que una patrulla de palomas ahora ayuda a medir la contaminación atmosférica en Londres.
Sí, los investigadores del Imperial College de Londres, viendo que no era suficiente la red de sensores meteorológicos que tienen en la ciudad y viendo que se estaba superando los niveles de contaminación semana tras semana y están en alerta, pues han decidido hacer una red dinámica usando palomas. Porque los sensores que están puestos tienen la cobertura que tienen, pero no pueden hacer un mapa exacto.
¿Por un tema
exacto
de altura o...?
No, por un tema de cobertura. De cobertura. Entonces, han puesto en 100 palomas sensores de dióxido de nitrógeno, de monóxido de carbono y de ozono, y un GPS en cada paloma. Entonces, están volando por ahí, y entonces están haciendo el mapa. Ha funcionado también este experimento, que han conseguido fondos, y ahora lo que van a hacer es repartir otros 500 sensores a gente que lo llevará en el carrito del niño, en el coche, en la mochila, en la bicicleta, y se hace una red dinámica urbana de captura de datos en tiempo real.
Qué interesante, se llama el, no sé cómo lo diré, Pigeon Air Patrol.
O sea, la patrulla aérea de pichones, de palomas.
Además, he leído que estas palomas, además de los sensores, también llevan un GPS y entonces están localizados todo el tiempo y que además la gente se puede preguntar e informarse a través
todo
de
Twitter, ¿no? Todo esto se publica en online,
Twitter, ¿no?
Se publica en online, pero si no...
El arroba Pigeon Air.
Si no llevas en el GPS, que lo he dicho antes, no valdría de nada, porque hay que saber en cada punto levantar el mapa de la calidad del aire, ¿no? De Londres. Más noticias.
La tercera noticia es sobre un niño que, no sé si a él le gustaría que le llamáramos niño porque ya tiene 15 años. Se llama Luke Bannister y se ha alzado con el título de mejor piloto de drones. Es campeón del mundo de drones, que además los fabrica él, creo, ¿no?
Sí, eso es lo interesante. Porque, dar una noticia de un campeón del mundo de drones no la daríamos. Pero si este además tiene 15 años y fabrica sus propios drones y... Es campeón en freestyle y en velocidad. Entonces te hace sus drones y se llevan en estas carreras, que ya recomendaremos algún enlace, ¿no? Que lo pondremos en nuestra web, elfuturoquefue.com. Allí van a poder seguir todo esto y tenemos enlaces para que vean que con estas gafas de realidad virtual tú estás pilotando como dentro del dron. Eso es lo interesante. Y lo interesante también es que está desarrollando nueva tecnología de acelerómetros y de giróscopos para drones de carreras.
Le pusieron un micro que creo que no levantaba mucho del suelo y le dijeron, venga, haz un discurso. Y él dijo, es genial estar aquí, increíble. Ese fue todo su discurso.
Pues suficiente la noticia. Más.
Se ha presentado un nuevo invento. los audífonos que traducen en tiempo real cualquier idioma.
Bueno, de esto ya se están presentando cosas. Yo tengo cierto escepticismo al respecto. O sea, la teoría existe. Coges una frase, haces un análisis, primero pues gramatical, luego sintáctico, luego semántico, traduces, le das sentido y ya está. Y funciona, y lo estamos viendo en los traductores que hay online, los traductores software. Pero las traducciones no son buenas en ningún caso. Es verdad que las traducciones de Google son un poco mejores que otros motores, porque Google lo que hace es buscar entre todas las bases de datos que tiene alguien que haya escrito lo mismo en otro idioma. O sea, hace una búsqueda de algo que haya parecido, o sea, que sea igual, ese es el algoritmo que utiliza. Los traductores de Microsoft hacen ese análisis semántico y tratan de darle sentido. Y luego hay máquinas como Watson de IBM que también utiliza inteligencia artificial. Pero esto requiere mucho proceso, que desde luego no lo tienes en un audífono, y desde luego, bueno, nunca va
pero
a estar...
Pero esto va a través de una app, entonces es
bueno,
un poco no, lioso,
más que una app,
¿no?
Es que necesitas enrutar con tu teléfono, o sea, el teléfono conecta con el audífono, un poco la primera capa de proceso la hace el teléfono, pero todo está en la nube, o sea, es una computación en la nube. Si no tienes el canuto adecuado, pues no hay traducción simultánea en tiempo real. Tiene que ser todo muy básico y hablar en indio. Pero bueno, llegará también. Esto
sí,
llegará en 3 o 4 años.
Los intérpretes no están muy preocupados porque dicen que el intérprete realmente traduce también una cultura y el lenguaje no verbal, que eso de momento no lo va a poder hacer.
Ya, pero aquí siempre que sale algo novedoso, siempre hay colectivos que se meten con esa tecnología porque creen que va a acabar con sus puestos de trabajo. Me da igual los taxistas con Uber, que me da igual los traductores con los audífonos.
Sí, el caso es crear polémica.
Va a haber audífonos que traduzcan y habrá traductores, porque los habrá, porque a lo mejor un traductor puede ser un traductor jurado y dar fe de una traducción y un audífono no. Pero que no se preocupen, o sea, que no se preocupe tanto la gente, porque si se preocupa mucho, su trabajo sí que va a desaparecer de verdad.
Uh-huh. Y la quinta noticia es que existe una nueva amenaza en el mundo del ciclismo y es el dopaje tecnológico. Demasiada ambición.
Sí, bueno, claro, antes se dopaba la gente pues tomando esteroides o tomando fármacos para que desarrollar más hemoglobina, y esto claro está prohibido y está bien, bueno, por lo menos que esté regulado, porque hacer gimnasia en un gimnasio también es hacer doping, estás modificando tu organismo, pero bueno, todo lo que sea fármaco no está bien, y ahora lo que están dopando es las bicis, y están ocultando motores eléctricos. Motores que para los oyentes...
¿Pero dónde los ocultas? ¿En una bici?
En los tubos. Motor. Antes los metían en... O sea, los domésticos o lo que te puedes comprar tú va en la propia rueda o va en el plato. Son visibles. Pero estos tienen que ser ocultos. Entonces hay que meterlos dentro de los tubos del bastidor de la bicicleta. Son cilíndricos con las baterías de iones de litio y atacan directamente a través de un pequeño diferencial cónico el plato. Y ahí le das, para que nos entiendan los oyentes... Puedes conseguir hasta 100 vatios, 100 vatios cuando un ciclista bueno produce 300, o sea que es una barbaridad. El récord del mundo de vatios lo tiene Miguel Indurain con 500 vatios cuando batió el récord de velocidad.
El vatio.
Luego es verdad que los vatios tienen que ser en relación con el peso.
¿Y cómo han descubierto esto?
Un belga pues que sospechosamente iba más deprisa, yo creo que tuvo una avería con la bicicleta.
Y de repente le bajó la velocidad.
Sí, Femke van der Dieste, en el Mundial Sub-23, además en enero de este año. Pues ahí le pillaron, pues porque no era normal que esa persona de repente... Bueno, hay tecnología de motor, y hay una que a mí es la que me gusta, que es la rueda electromagnética. Es la rueda que tiene imanes, y en el bastidor hay electroimanes, y entonces es como un motor sin contactos, es maravilloso. Se da menos vatios a día de hoy. Eso es tecnología militar.
Ruedas electromagnéticas.
La leche es un
ya
motor.
Ya verás, cuando encuentre yo la bomba de mi bici ya verás, y me pongo unas ruedas electromagnéticas,
así
voy a toda pastilla.
Que bueno, yo creo que de noticias tenemos...
No, que va, hay una
suficiente.
Que me encanta. Y es que los ordenadores sabrán si te aburres, ya que serán capaces de leer el lenguaje corporal, Alfredo, que esta noticia yo sé que te gusta a ti también.
Me encanta, y hablamos en los primeros programas de neuromarketing en retail y de sistemas de análisis del comportamiento de personas y de sus hábitos de compra con cámaras de visión artificial y con otro tipo de sensores. Pues lo que yo llamo el aroma digital de una persona. Nosotros vamos dejando un aroma. Llevas el que más o el que menos lleva 2 o 3 dispositivos con Bluetooth, con MAC address, con Wi-Fi, con datos, con rutas. Hablaremos luego de una cosa que nos ha traído Internet. Todo está en el aire, entonces lo único que hay que hacer es aspirarlo. El tema de que el ordenador te conozca es más fácil, la webcam, y también unos patrones, pues donde van a ver, si estás aburrido es muy fácil, o si estás triste. y te va a ver.
Pero cuando estás aburrido es como que no paras de moverte, ¿no?
No paras de moverte, o sea, no estás atento incluso a las pulsaciones del teclado. Y lo que va a hacer es reaccionar con eso. Pues intentar divertirte o saber que estás aburrido y ya está. Y por lo menos saberlo.
¿Eh? Va a decir, se ha levantado ya 3 veces al frigorífico, ha ido al baño.
Y se va a poder convertir en tu... ¿Cómo se llama? Compañero virtual.
Robot de compañía.
¿Se llamaría? ¿Cómo se podríamos llamar esto?
R2D2.
Emoción o sentimiento computacional. O sea, es un sentido más, ¿no?, de las máquinas y que te ayude y que te calme o que te ponga contento viéndote. Sí, sí, me gusta. Eso sí me gusta.
A ver si a lo mejor... Bueno, yo creo que a lo mejor puedo encontrar un robot de compañía, una pareja. Quiero decir...
Sí, bueno, ya encontré la palabra sería computación afectiva. Pero entonces
eso
lo que hay
gusta.
Que hacer es quitar la pegatina que pusimos el otro día en la webcam. En este caso, el otro día la poníamos para que no lo viesen, ahora hay que quitarla.
Ahora hay que quitarla. Pues con esto sí hemos llegado y vamos a ver qué es lo que nos ha traído... ¿Qué nos ha traído Gus? ¿Qué nos ha traído Gus de Internet?
Internet, yo he traído un montón de cosas, pero hay una cosa que es muy interesante, que es Pokémon Go.
Bien.
Que nos va a hablar ahora mismo el señor Alfredo de eso.
Bueno, salió hace nada una semana, ha tenido 5 millones de descargas, ha convertido en un fenómeno sin precedentes en lo que es en la industria del videojuego. Es un videojuego gratuito que ha sacado Nintendo, bueno, junto con Google. Yo sí me lo he descargado, todavía no está disponible con cuentas españolas, pero tengo una cuenta americana, y lo que estamos es cazando pokémones. Nuestro amigo,
¿qué le pasa a nuestro técnico?
Miguel Barderas, el mejor técnico de sonido de todos los tiempos, que está con nosotros, que también tiene el Pokémon Go.
Está bastante avanzado a nivel tecnológico.
Muy bueno, este es muy bueno.
Miguel. Entonces, ahí lo tiene, nos lo está enseñando.
Que me gusta de este juego es que los niños, bueno, los mayores, ya no se van a quedar en el sillón jugando. Tienen que salir a la calle, tienen que hacer recorridos, tienen que visitar sitios. Hay que ir atentos, porque también creo que va a haber bastantes atropellos. Porque ahora ya la gente va mirando el móvil. Es realidad aumentada, no la virtual, que es la de las gafas cerradas. Entonces tienes que ir buscando por la ciudad pues pokémons. Y hay una... Bueno, luego lo...
Yo daría un apunte, ¿vale? Que Nintendo también ha anunciado hoy que saca la NES de nuevo, la pequeñita, ¿os acordáis?
Sí.
La Nintendo Entertainment System.
Sí.
Con 30 juegos precargados, que está el Donkey Kong, Mario Bros, están el Zelda, el Metroid, o sea, están todos precargados y cabe en la palma de la mano y va a valer unos 60 euros.
Bueno, eso está fenomenal, pero vamos, aquí lo interesante es la realidad virtual y sobre todo un juego más social que permite salir a la calle encerrarte en tu casa. Por eso lo comentamos. Y va a tener... O sea, es alucinante lo que está provocando este juego. Porque hay negocios que de repente han multiplicado por 100 su facturación. Y es porque tenían un bicho por ahí cerca. Y esto va a tener consecuencias comerciales seguro. Más cosas.
Pues con esto hemos terminado. ¿Nos vamos a conocer a nuestro invitado?
Perfectamente.
Decía Francisco Quevedo que las palabras son como monedas, que una vale por muchas, pero a veces muchas no valen nada. Hoy nuestro invitado es Gonzalo Osés, que es conector, consultor de estrategia e innovación. Es socio director de la aceleradora Gourmet Licuadora, que ya nos explicará qué es eso de la licuadora, cuyo objetivo es convertir tu vida digital en tu dinero. Además es mentor residente de la lanzadera Coworking GO2 Work del Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento de Guadalajara, mentor de la aceleradora EduTech SecLab y enseña a las empresas a sintetizar la comunicación para abrir puertas comerciales. Además es el autor del libro Abre Puertas, cómo vender a empresas, que nos lo ha traído hoy y además nos ha traído con unas dedicatorias súper bonitas. Y su principal objetivo es convertir tu vida digital en tu dinero. Además, tenemos aquí a Juan Ramón Sánchez Cifuentes, que es uno de nuestros colaboradores habituales. Es director de Relaciones Institucionales de Solar Decathlon Europa, que lo que hacen es construir casas que se alimentan solo de energía solar. Y hoy ha venido al Futuro que Fue para debatir con Carlos Osés y Alfredo Villalba sobre startups y emprendimiento.
Buenos días, Gonzalo. Un placer tenerte aquí con nosotros.
Buenos días, Alfredo.
A ver, yo sí tengo algunas preguntas, pero me interesa muchísimo esto de las incubadoras, las startups, el crowdfunding. En un país como en España, donde yo siempre he dicho que aquí no, ya no es si hay vida después de ser autónomo o no, que es muy complicado. Aquí se puede emprender de verdad, tienes ayudas, porque si el capital o el inversor es cobarde por definición, yo creo que en España mucho más, mucho más. ¿Cómo es posible aquí? Y cuéntanos tu experiencia con tu empresa o con tus actividades. ¿Cómo se puede conseguir poner en marcha una iniciativa con capital, con inversión, de inversión?
A ver, yo el tema fundamental, o sea, emprender es montar una empresa. Lo que pasa es que la gente antes quería ser funcionario y ahora quiere ser montar una empresa. Entonces, la parte fundamental no es... Hay una corriente muy alta de decir, oye, vamos a montar una empresa, vamos a captar rondas de financiación y luego lo vendemos, ¿no? Yo parto más de vamos a buscar clientes reales y luego vamos a buscar inversores que crean ese proyecto. Entonces, por ejemplo, en el tema de la licuadora, yo conozco bastantes inversores que han dicho, venga, oye, estás montando esto, y digo, no te quiero, porque tú quieres un exit a un año, y esto no es eso, es un exit a licuadora, se llama licuadora, porque lo que queremos realmente, bueno, lo que es licuadora realmente es, queremos, tenemos ya un principio de un algoritmo de inteligencia artificial, sí. Y entonces ese algoritmo va a empezar, o sea, en vez de coger los datos y compartizarlos, anonimizarlos y venderlos, que es lo que está haciendo más todo el mundo ahora mismo, empieza a entender lo que está leyendo.
Sí.
Entonces ya no guardamos datos. Entonces por eso le llamamos licuadora, que es licuar...
El jugo,
El jugo, sacar la esencia.
Pues ahora se llama licuadora, yo creo que tienes que empezar a pensar, o lo pensaré yo contigo, en la destiladora. Luego de ese, primero en la licuadora, luego en la fermentadora... Y luego destilaremos eso y sacaremos aguardientes de conocimiento.
Pensad que luego alguien se lo tiene que beber.
Claro, por eso me estoy 100% alineado con la estrategia, vamos, con la forma de trabajar que tiene Gonzalo, porque es verdad que a lo mejor hace mucho tiempo el rey o el que triunfaba en el mercado, el que tenía productos. Entonces era, bueno, pues el inversor, quiero desarrollar este producto, pongo pasta, dame ya, cuando retorno, en cuánto me quedo. O sea, te hundía el inversor, te hundía. Pero ahora no, ahora el rey es el que tiene el cliente. O sea, y si yo tengo el cliente, vendo lo que sea, camisetas o hoteles o vehículos eléctricos. Entonces, ese es el, digamos, lo que tiene que entender el inversor, que si está preparado para entender eso o quiere el resultado rápido, ver el producto, tocar, dónde puedo verlo, cuántas unidades, cuánto me queda por cada unidad, cuál es el retorno, cuántas vamos a vender. O sea, es que me aburre mucho.
Yo a los inversores que estamos tocando ahora mismo les hago una pregunta, digo, ¿cómo va a vivir la gente dentro de 10 años? ¿Cómo va a llegar al final de mes? Si me dicen 10 años, Dios mío, eso es mucho, digo... Déjalo.
Está muy bien esa prueba hecha porque ese tío tiene prisa.
Claro, no. Sobre todo porque es que al final, es un proyecto muy gordo, es un proyecto que lleva ya un tiempo. El CDT está poniendo, va a hacer proyecto de excelencia. Es un proyecto que tiene bastante dimensión. Hay una cosa muy importante que es diferencial respecto a todos los algoritmos que hay en el mercado, que es un algoritmo que es de inteligencia colectiva. Tú, Alfredo, ¿para ti qué es la inteligencia colectiva?
Es compartir conocimiento, ¿no? Dentro de un entorno que facilite el desarrollo de ideas, es una inteligencia colectiva, más que un coworking, eso es la inteligencia colectiva.
Eso es lo que se pasaron 2 años investigando, palmando pasta de investigación más de, y se dieron cuenta que la inteligencia colectiva es lo que tú sabes que nosotros no sabemos, lo que Kim sabe que nosotros no sabemos, lo que Juan sabe que nosotros no sabemos. Entonces, claro,
pero esa red de intercambio, esa capa de intercambio, ¿cómo se monta para que eso de verdad se convierta en neuronas?
No hay red de intercambio, es todo lo que...
Miento de colmena.
Sí, de enjambre. O sea, es bioinspirado, es todo lo que está pasando ahora mismo. Es decir, cogemos, por ejemplo, hay una aplicación que va a salir en octubre, se llama Voila Televisión, que va a dar contenido de televisión a distintas productoras. Hay distintos medios de comunicación españoles que nos han pedido que analicemos sus millones de usuarios únicos que no saben qué a darles. Entonces hemos dicho, vale, vamos a estudiarles, vamos a decir qué les podemos dar. Pero la parte más importante, que es esto, que es independientemente de que tenemos y queremos ofrecer a esa inversora, a esa empresa, es, oye, y esta gente que le estamos cogiendo los datos, si les podemos pagar por sus datos útiles.
Es convertir la vida digital de una persona en dinero, que es una también de tus eslogan. Pero yo sigo insistiendo, esa inteligencia de enjambre, de abeja y colectiva, que al final entre todos sabemos mucho más que lo que puede saber uno, o sea, aquí uno más uno es más de dos, tenemos que pensar a ver cómo hacer que eso fluya.
Ya lo tenemos pensado, pero... O sea, tiene una evolución, quiero decir que es... Te conectamos por la...
Red social.
Pues las tus redes sociales, te das aplicación y vamos conociendo, no solo validamos tus búsquedas como hace Google, sino validamos tus entornos, tus redes sociales, tus compras, etcétera, ¿sabes? Y de ahí, pues, de una nueva serie que salga, pues estamos de acuerdo con Amazon y te podemos hacer una recomendación directa de no solo lo que tú estás buscando, sino que la gente de tu entorno valida que tú te puedes gustar.
Está muy bien. O sea, y además tiene mucha más miga de lo que parece. Pero sigo insistiendo que el problema aquí sigue siendo el inversor, que igual esto todavía lo entiende peor.
No lo sé. Yo, cuando decías antes que el dinero es cobarde, que es una frase que siempre queda muy bien, lo que sí tiene el dinero es un claro costo de oportunidad. ¿Dónde lo pone y durante cuánto tiempo lo va a poner? Lo que sí es interesante es saber cuánto tarda un inversor de estos en decidirse y, sobre todo, cuánto tarda en retirarse. Porque independientemente que haya una, dos, tres o cuatro rondas de financiación, al final tiene que tener un retorno. Es curioso como, por ejemplo, el que se puede ocupar o el que puede beneficiarse de todo eso sea el propio cliente. Porque cuando empieza todo esto, al final el que genera contenidos siempre ha sido el usuario. Y al usuario nunca se le ha dado absolutamente nada. Con lo cual... parece que de esta manera se le empieza a retornar algo de todo lo que ha hecho por la generación de contenidos en Internet.
Sí, pues, o sea, es que al final los inversores somos los propios usuarios. O sea, al final, o sea, en las rondas de financiación todo el mundo habla de... O sea, hay una cosa muy importante en la inversión española, ¿sí? Viene mucho del ladrillo. La mayoría habla que inversores dice, yo solo invierto en lo que sé, de esto no sé. Y luego hay un problema de plusvalías. Hay mucha gente invirtiendo de RSC, de empresas multinacionales, invirtiendo en primeros entornos, pero luego las plusvalías gordas, o sea, cuando WhatsApp lo vende por 19.000 millones de euros, sí, el fondo que metió 60 millones de euros, ese ha pegado el pelotazo. Ese en España ya no existe.
Claro,
está
claro.
Cafound de Arriola y alguno más que está montando fondos gordos, sí, para que las plusvalías que tú metas en un primer momento, dentro de 5 o 10 años, tenga una plusvalía real, un retorno real. Y ese es el gran problema. La gente está como haciendo mucha financiación, ayudando a muchos emprendedores, montando coworkings, etcétera, pero luego las siguientes rondas desaparecen.
Claro, claro.
Y son
claro.
fondos americanos quien se lleva eso.
Bueno, pero eso yo creo que de momento es muy difícil cambiarlo, porque en otros países igual funciona mejor, pero yo insisto, España es muy complicado. Es muy complicado, y no solo porque el gobierno ayude o no ayude o se machaque y los bancos te vuelvan a machacar y aquí todo el mundo machaca. O sea, si aquí conseguimos salir adelante, luego nos comemos el mundo, efectivamente. Pues bueno, creo que dejamos también un tema interesantísimo. Pues bueno, ya avisaremos que para la nueva temporada vamos a hacer cosas muy, muy novedosas y muy revolucionarias.
Tal como estaba hablando, el muy breve. Me acordaba del profesor aquel que tiene un bote de cristal y lo llena con piedras y le pregunta a la gente, ¿está lleno? La gente dice, sí. Y dice, pues no, pues coge unas piedras más pequeñitas y las llena. ¿Está lleno? Y dice, sí, pues no. Y coge un poco de arena y lo echa y al final sigue llegando. Si de alguna manera el emprendedor es esa parte de arena y las piedras son las partes más gordas o las piedras más grandes, ¿cuánta arena haría falta si no hubiera esas empresas grandes que al final se van a beneficiar de todo ello para llenar ese bote de cristal? Y ahí lo dejo.
Bueno, pues está bien, porque yo creo que en este caso todos los actores, los grandes, los pequeños o el amigo que te presta ya no dinero, un local para desarrollar el negocio, es la clave y es el caldo de cultivo para que al final toda esa inteligencia colectiva conecte y desarrolle cosas que todavía ni nos imaginamos, ¿eh? Porque lo que todavía está por venir es impresionante.